las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Se acelera el invierno demográfico en España, Guillermo Vila.
Sí, porque según el INE, el número de nacimientos en España en los primeros 9 meses del año ha alcanzado los 238.000, un 2,5% menos en comparación con el mismo periodo de 2022. En COPE estamos poniendo el foco en esta realidad porque hay 13 provincias donde el año pasado se produjeron el doble de muertes que de nacimientos. Fernando Tizón vive en Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, tiene 3 hijos ya mayores que al crecer se fueron de la localidad y nos cuenta que efectivamente ahora es muy raro encontrarse por allí a familias con más de 2 hijos.
Hoy es muy raro encontrarte con alguien con más de 2 hijos, ¿sabes? Entonces sí que es cierto que poco a poco va cayendo la natalidad. Los lugares como Sigüenza, antes vivíamos de los pueblecitos de alrededor y todos teníamos trabajo, todos podíamos mantener una familia porque teníamos capital o flujo constante de dinero por todos estos pueblecitos. Estos pueblos se han ido cayendo.
El Papa Francisco continúa recuperándose de la afección gripal en su casa de Santa Marta, desde donde hoy ha recitado el Ángelus en lugar de acudir, como es habitual, a la ventana que se asoma a la plaza de San Pedro. Ligeramente afectado en la voz ha sido un sacerdote de la Secretaría de Estado quien ha leído a su lado el texto previsto. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Desde la capilla de Casa Santa Marta ha sido el propio Papa quien ha explicado el proceso gripal que atraviesa.
Hoy no puedo afacharme de la finestra porque ho questo problema di infiammazione ai polmoni. Grazie tante per la vostra presenza.
Instantes después ha cedido la palabra a Monseñor Paolo Brida, junto al que estaba sentado en una mesa. En el mensaje ha recordado que hoy celebramos Cristo Rey, una fiesta que nos ayuda a amar a Jesús, nuestro Rey, en los hermanos más pequeños. Al despedirse, no ha faltado su habitual saludo.
Y a tutti auguro buona domenica. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo y arrivederci.
Y para que no quede ninguna duda, Francisco ha confirmado que el próximo viernes viajará a Dubái para participar en la cumbre sobre el clima al que asistirán los líderes mundiales.
Gracias, Eva. Sobre esa cumbre precisamente hemos hablado hoy en el fin de semana con Cristina, con el investigador del CSIC, Fernando Valladares. La búsqueda de energías limpias sigue estando en el centro de estas cumbres, terminar con las emisiones contaminantes. Pero como nos cuenta el investigador, de nada vale hacerlo en países desarrollados si en los que tienen menos recursos, se sigue contaminando. Hace falta, dice, solidaridad.
Bueno, es difícil, pero no imposible. Lo que tenemos es que hacer más probable lo que de momento es poco probable. Esa es la gran responsabilidad, el gran desafío y para mí un fuerte motivo de motivación. Una de las responsabilidades que no terminamos de asumir es transferir tecnología, porque por supuesto que es factible el desarrollo del sur global, pero requieren de algo que se nos da muy mal, que es ceder tecnología.
Y hace unos minutos hemos escuchado al candidato al Lehendakari por parte del Partido Nacionalista Vasco, según conocimos ayer, Imanol Pradales, ha coincidido en un acto con el presidente saliente, con Íñigo Urkullu, un acto en el que Pradales ha mostrado confiado y motivado, decía, en cumplir con su deber.
Es un honor que el Euskadi Burubatzar haya pensado en mi persona para que pueda encabezar la candidatura del Partido Nacionalista Vasco, pero es la militancia la que tiene que pronunciarse los próximos meses y por lo tanto a la espera de lo que la militancia del Partido Nacionalista Vasco decida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Jorge Martín puede ser hoy campeón en Valencia, deberá esperar un error de su rival Peco Bañaya. Cuéntanos, Xavi Laso.
Sí, es complicado pero no imposible. Borja González, ¿qué tiene que pasar?
El título de MotoGP se va...
¿Qué tiene que pasar para que Martín se proclame campeón esta tarde?
El título de MotoGP se va a decidir en la carrera de hoy a partir de las 3 con Bañaya con 14 puntos de ventaja sobre Jorge Martín. Todo puede pasar, no hay que perder las esperanzas, la combinación no es fácil, pero el piloto español que va a tratar de que haya barullo en una prueba en la que él debería ganar y que su rival fuese como mucho sexto, ser segundo y que Bañaya fuese como mucho un décimo o tercero y que este fuese decimoquinto. Es decir, tiene que estar sí o sí en el podio Martín y a partir de ahí hacer las cuentas con Bañaya.
La carrera a las 3 y a las 2 en menos de una hora tenemos la última carrera también de Fórmula 1 en Abu Dhabi. Verstappen desde la pole, Alonso sexto y Carlos Sainz decimosexto. Y en fútbol hay una novedad, es una última hora en el banquillo del Granada. Jorge de la Chica.
Así es, Alexander Medina será anunciado de en breve como nuevo entrenador del equipo rojiblanco en sustitución de Paco López, que solo ha sido capaz de sumar una victoria en lo que llevamos de liga. El club negoció antes durante este fin de semana con Gaby Milito, pero finalmente ha apostado por Alexander Medina, de 45 años, uruguayo. En España fue jugador del Cádiz. Y como técnico, su último equipo ha sido hasta hace unos meses el del Starfield. Medina debutará este próximo fin de semana con el Granada en el Santiago Bernabéu. Como entrenador, no tiene todavía experiencia en Europa.
Gracias, Jorge. Y hoy juega el Real Madrid con muchas bajas, por cierto, a las 6:30 contra el Cádiz. Además, Villarreal Osasuna a las 2, Real Sociedad Sevilla 4:15 y Betis Las Palmas a las 9. Te lo estamos contando todo en tiempo de juego.
Ahora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. En una hora nos juntamos en el gran informativo Mediodía COPE y ahora continuamos en la mejor de las horas de fin de semana, la última.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es uno de los signos de la vejez, pero es que ahora están perdiendo oído los jóvenes. Sí, sí. Cada vez estamos expuestos a mayor ruido en calles, trabajos, casas, lo que llaman contaminación acústica. Y no solamente en términos externos, nos enchufamos todo tipo de aparatos extremadamente ruidosos. La Organización Mundial de la Salud piensa que para 2050 puede que haya 2.500 millones de personas en el mundo con algún grado de pérdida auditiva. Vamos a ver qué está pasando. Se lo vamos a preguntar a don Juan Carlos Mora, que es justamente especialista en audición de Óptica Roma. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Hipoacusia o sordera temprana, ¿los jóvenes también?
Los jóvenes también. Lo que pasa es que los jóvenes lo que hacen es que van acumulando ese ruido en sus oídos de forma silenciosa, ¿no? Y lo que están haciendo es que cada vez lleguen antes a nuestros centros, ¿no? O sea, no es que de joven te quedes sordo, sino que de joven estás acumulando esa pérdida auditiva que cuando llegues a una edad mayor te va a producir esa hipoacusia o pérdida de audición.
Claro, es que dicen que los problemas de audición por término medio han bajado la edad de comparecencia en los médicos en 10 años. ¿Cuándo solía quedarse antes la gente con problemas de oído y cuándo lo hace ahora?
Pues sí, yo creo que además esto yo creo que es muy gráfico, ¿no? Si todos pensamos en las personas mayores que llevaban audífonos hace unos años, ¿verdad? Nos pensamos en, pues eso, mi abuelo que estaba en casa. Y ahora es verdad que se ha bajado la media de edad. Fíjate, nosotros estamos viendo pacientes de 65, 70 años. ¿Por qué? Porque ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado lo que comentábamos de más ruido, ¿no? Pero sobre todo lo que ha cambiado, que llamamos nosotros, es el envejecimiento saludable, ¿no? Y es que ahora la gente con 65, 70 años, pues oye, chicos, tienen una mejores pensiones, sociabilizan mucho más, tienen esa jubilación saludable que hace que a esa edad quieran vivir mejor. Y esto, unido a la mejora en la tecnología de los audífonos y a ese miedo que se ha perdido de llevar audífonos, ¿no?, que ya se han normalizado, ha hecho que la gente más joven diga, oye, pues chico, no voy a dejar de oír bien porque me dé cosa llevar audífonos. Entonces, sumadas todas estas cosas, hacen que cada vez tengamos pacientes más jóvenes en nuestros centros.
¿Cuál es el daño que se produce en el oído para que llegue a alcanzarse sordera o sordera incipiente?
Bueno, pues mira, sobre todo hay varios factores, ¿no? Varias causas. La edad es la primera, pero la segunda causa es la prolongada exposición a los niveles altos de ruidos, ¿no?, que producen una sobreestimulación, lo digo un poco técnico, del metabolismo celular. Para que la gente nos entienda, que así técnico queda un poco raro, es la oxidación y la muerte celular que son los encargados de hacer que el ruido, el sonido, llegue a nuestro cerebro. Mira, es muy interesante esto, y es que en el oído hay dos zonas para recibir este sonido, ¿no? La zona externa y la zona interna. Y la primera que se afecta, la causa por la que la gente viene a nuestros centros, es por la pérdida de los agudos, que está en la parte externa del oído. Y esto se debe al ruido extremo que empezamos a tener en ciudades, ¿no? con cascos o con otro tipo de medios que hacen que cada vez oigamos peor. Esos síntomas que empieza a contarnos la gente cuando viene a nuestros centros es: oye, mira, es que oigo pero no entiendo. Veo la televisión pero no entiendo lo que me están diciendo. Esa pérdida de agudos se debe a la muerte celular de la parte externa del oído.
Madre mía, y una vez que se produce ese daño, ¿no hay forma de frenarlo o de retraerlo?
Bueno, pues mira, yo creo que otro de los mensajes que tienen que salir hoy importantes de este momento es que cuanto antes empecemos a buscar soluciones a esto, mucho mejor, porque como tú dices, cuando se pierde ya no se recupera. Entonces es muy importante que la gente busque soluciones antes de que sea demasiado tarde. Ya no solo por recuperar la audición, que es muy importante, o por no perder más, ¿no?, sino por seguir estimulando el cerebro a través del oído. Una de las mayores causas de aislamiento, nosotros lo notamos mucho con nuestros pacientes, cuando un paciente llega tarde a nuestro centro, y digo tarde porque ha dejado pasar demasiado tiempo, le notas ya no es que no oiga, sino que está mucho más aislado. Entonces es muy importante buscar soluciones a todo esto, cuanto antes mejor.
Es tremendo lo que aísla la sordera, ¿eh? Despista enormemente a las personas mayores, las envejece rápidamente y efectivamente todo por el aislamiento social. ¿Hay otros factores como, por ejemplo, infecciones en el oído que afecten a la pérdida de audición?
Pues sí, hay otros factores, como te decía antes, el primero es la edad, el segundo es el ruido y fíjate, la tercera causa de pérdida de audición, esto dicho por la OMS, son los medicamentos, ¿eh? Como por ejemplo, muchos medicamentos para el colesterol, antidepresivos, el exceso de medicación que estamos tomando ahora, exceso digo porque cada vez llegamos a más mayores, ¿no?, y además queremos llegar mejor todos, y todos pues nos vamos tratando. Pues ese tipo de medicamentos también provocan la muerte celular, como comentábamos antes, y provoca mayor pérdida de audición. Y entonces, sumadas todas estas cosas, por ejemplo, las infecciones que decías tú, por ejemplo, las otitis recurrentes en niños pequeños, menores de 8 años, que dices, bueno, no pasa nada, sí pasa, porque todo eso se va quedando ahí en el histórico del oído. Por eso es muy importante que a los niños, por ejemplo, les pongamos tapones a medida si vemos que tienen problemas de otitis, ¿no?, para cuando van en verano a la piscina. Así que sí.
Si hubiese que tomar algunas medidas, algunas indicaciones que usted da a sus pacientes, ¿qué les podemos decir, sobre todo a los jóvenes, pero en términos generales a las personas que van a afrontar esta pérdida de oído? ¿Qué higiene en la vida cotidiana puede ser de uso corriente práctico?
Pues sí, mira, yo creo que el tema de los auriculares, que es un tema con el que hemos empezado, ¿no?, la entrevista, los auriculares de por sí no son malos. Lo que es malo es el mal uso de los auriculares. O sea, lo que no puede ser es que estemos 10 horas al día con auriculares o con volúmenes muy altos, por ejemplo. Lo que tenemos que evitar en la medida de posible son los ruidos excesivos en el trabajo, ¿no? Vivimos ahora en ciudades, todo el mundo vive en urbes, con mucha industrialización, tenemos que intentar evitar todos esos ruidos. Y lo que comentaba antes, ¿no?, el baño en los niños, por ejemplo, es muy importante el tema de los tapones a medida que de verdad eviten que podamos tener otitis recurrentes, ¿no? Todo ese tipo de factores hacen que lleguemos a la vejez o a los años más maduros con el oído en mejores condiciones.
Fijaos, una bajada de 10 años en la presencia de sordera incipiente en los jóvenes también empieza a notarse. Don Juan Carlos Mora, muchísimas gracias por ayudarnos.
Gracias a vosotros.
Un saludo, adiós.
Saludo.
Que suscita preocupación en los padres, es la palabra adolescencia. La adolescencia o aborrescencia es ese momento en el que el joven no escucha, el joven se siente agredido, el joven piensa que tiene un punto de vista que no es respetado y que además es el adecuado, y tiene una temporada en la que se afirma a sí mismo a través de la tribu de sus iguales y se distancia de sus padres. Bueno, ahora hay un libro de Jesús Jarque que se llama Consigue tu mejor versión, para chicos y chicas como tú, de la editorial CCS, que aborda esta cuestión. Jesús Jarque es pedagogo, máster en psicología y gestión familiar, y tiene varios libros publicados que son bien interesantes. Jesús, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Qué gusto saludarte. La verdad es que tienes que decirnos en primer lugar por qué has considerado interesante escribir esta guía.
Pues mira, yo trabajo como orientador en un colegio público de educación infantil y primaria, y el germen de esta guía es, bueno, pues una serie de charlas que le daba a los alumnos, un poco, le llamábamos charlas así de broma, un poco de motivación, donde lo que hacía era darle una serie de recomendaciones para la vida, ¿no? Esas recomendaciones que seguramente se lo dan su familia, pero que parece que viniendo de alguien, digamos, externo, pues pueden tener más acogida. Y la verdad es que tanto los chicos como los propios padres me comentaban, no sé, que tenían, o sea, que parece que el mensaje, estos mensajes que yo les daba en esa charla llegaban, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues me decidí a hacer una recopilación y digo, bueno, pues lo mismo que reciben los chicos de mi cole, pues lo pueden recibir chicos, adolescentes, jóvenes de otros sitios que lean el libro, ¿no?
Yo lo que sí que veo, al menos en todos los títulos y los párrafos iniciales, es que se trata de una potenciación de lo positivo, más que de una censura sistemática.
He tratado un poco de compaginar las dos cosas, efectivamente, un poco el mensaje, uno de los mensajes es que cada uno tenemos, ¿no?, que somos la semilla de algo grande, que los chicos lo sepan, pero también he huido un poco del buenismo, porque si hacemos un repaso de los capítulos, hay algunos capítulos en los que incido en aspectos menos bonitos, ¿no?, de la vida. Por ejemplo, no sé, pues ahí uno de los capítulos es que el fracaso forma parte de las reglas del juego, por ejemplo, ¿no? O que nada importante se consigue si no es con esfuerzo. O sea, he tratado de ser sobre todo realista. Yo veo que a los chicos le tenemos que contar la verdad, que a veces les damos un mensaje demasiado de no sé, como de luz y de color, y la vida pues tiene colores, pero también tiene grises.
En general, tú dirías, en virtud de tu experiencia profesional, que sobreprotegemos a los jóvenes, a los adolescentes.
Sí, yo creo que sí. Con una buena intención, pero en principio, por una parte, los tomamos como que son menos capaces de lo que en realidad son, ¿no? Por eso muchas veces yo lo veo en el colegio del que trabajo, se les oculta, ¿no?, que no queremos decirle esto para que no se preocupe, ¿no? Los niños, los adolescentes están preparados, igual que los adultos, para conocer las cosas reales de la vida, ¿no? Y yo creo que sí, que se le, en general, ¿no? Hay excepciones, pero tenemos una tendencia a sobreprotegerlos, sí.
Redes sociales, teléfonos móviles, ¿es más difícil ser adolescente hoy que hace 30 años?
No lo sé, probablemente hay otras circunstancias y no se pueden cambiar. Es verdad que si yo, por ejemplo, pues hacía una payasada o hacía una tontería delante de mi pandilla cuando yo era adolescente, pues se enteraba mi pandilla y ya está. Hoy se puede enterar pues todo el pueblo, toda la ciudad, porque queda constancia, pues si me han grabado un vídeo haciendo esa payasada lo ve todo el mundo. Eso tiene también sus consecuencias, hace que sea a veces más difícil, sí.
Claro. Cada vez son más los jóvenes, y lo comentamos en el programa, que buscan ayuda profesional por problemas relacionados con autolesiones, trastornos de ansiedad, depresiones. Esto sí es más frecuente que antes. ¿Qué está pasando?
Sí, es más frecuente, y de hecho hay un aumento, quiero decir que los profesionales de la salud mental están viendo que hay un aumento, pues eso, de esa problemática en los adolescentes. Es un problema complejo y las respuestas así, pero mi intuición o lo que yo veo, una de las cosas es yo creo que se han perdido referentes, se han perdido, pues no sé, los referentes que son los valores, principios, que son los que nos ayudan a interpretar muchas de las experiencias que tienen los adolescentes, pues la vida, de experiencias negativas, reveses que te da la vida, y esos principios y valores te ayudaban a interpretarlo. Hoy es más difícil, si no tenemos esos principios y esos valores y esa referencia, interpretar esas situaciones un poco de falta de sentido que a veces aparecen. Entonces, yo creo que eso está a la base, o es una de las causas que hay seguramente en estos problemas de salud mental que están ocurriendo.
Uh-huh. A tu juicio, y si pudiera resumirlo, ¿sobre qué pilares debe forjarse la personalidad de un adolescente?
Bueno, esa es una pregunta complicada, pero sobre todo una serie de principios, la ética, ¿no? Es un poco, nos ayuda a discriminar lo que es el bien y el mal. Entonces, el tener claro, y lo más claro posible, qué es el bien y qué es el mal, cuáles son actitudes y comportamientos que son adecuados y los que no lo son, y no lo son entre otras cosas porque tienen consecuencias negativas para los demás. Eso sería así en general una de las, digamos, de las líneas, pero ya más en concreto, pues por ejemplo, que no sé, algunos de los mensajes incluso que yo plasmo en el libro, ¿no? Que es, pues, que por ejemplo, sin esfuerzo no se consigue nada importante, que tenemos que respetar escrupulosamente a las demás personas, que bueno, a veces tenemos que aplazar las recompensas, no todo puede ser aquí y ahora, que tenemos que tolerar la frustración. Esas serían algunas, ¿no? Un poco de las referencias que podíamos aludir.
Uh-huh. Hay una iniciativa social en la que más de 40.000 personas han firmado una petición reclamando una ley que prohíba el uso del teléfono móvil a menores de 16 años. ¿A ti esto qué te sugiere?
Pues a mí me sugiere, primero, que cuando han tomado esa iniciativa es porque están probando la parte negativa que tiene el uso, y en parte yo la veo, o sea, la apoyaría, ¿no? Mira, yo en el colegio en el que trabajo, desde primera hora no se discutió que no había teléfonos móviles en el centro, ¿no? Y entonces, bueno, yo si lo comparo con otros centros donde sí pueden acceder los alumnos, lo llevan, es decir, los inconvenientes que tiene el acceso al teléfono móvil antes de esa edad, y sobre todo el acceso sin supervisión de adultos y tal, tiene muchas más consecuencias negativas que positivas. Seguro que si nos están escuchando profesores de infantil, primaria, cada vez vemos en los coles, nos llegan por ejemplo a infantil niños que tienen más dificultades de lenguaje, de habilidades básicas de motricidad e incluso de autonomía. Y a lo mejor manejan perfectamente un teléfono móvil, probablemente casi mejor que los adultos. Entonces, no lo veo una mala iniciativa. Vamos, hasta cierto punto yo la veo adecuada.
Pues es Jesús Jarque García, pedagogo con larga experiencia en este sector y cuyos consejos ya se han probado como muy útiles. Así que ya sabes, consigue tu mejor versión. Muchísimas gracias, Jesús.
Muchas gracias, Cristina. Un saludo.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Fondo totalmente oscuro, y luego en el último tercio, digamos, del cuadro, ya aparece, sí, el cielo azul con un lago.
Bueno, pues cuando pinta Dalí esta obra, él está saliendo de la época surrealista. Esta gente decía que para conectarse, para escribir o para pintar, lo que había que hacer es abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardó nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Clase, claustro, corregir exámenes, tutoría, clase, reunión de padres, corregir...
En los colegios hay mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchos centros educativos utilizan dispositivos Chromebook de Google que jamás han reportado un ataque de ransomware. Más seguridad con Google.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles at you,
smiles at you.
And when you're laughing,
when you're laughing,
when you're laughing,
when you're laughing,
all the sun comes shining through,
shining.
Algunos venimos de aquellos tiempos en los que acudir al vecino para pedirle un par de huevos, un litro de leche o un cuenco de sal era habitual. Cruzarse en el rellano, invitarse en las fiestas, conocer el nombre del vecino y tratarlo era de lo más normal. Es una tónica que en los pueblos se sigue conservando, pero que se pierde a velocidad alarmante en las ciudades. De hecho, hay muchas personas que desconocen quién vive en la puerta contigua o al otro lado del rellano y que apenas se cruzan con sus vecinos en el ascensor o se dan los buenos días cuando entran abajo al portal. Lo cierto es que el tema de la vecindad interesa a más de uno. Hay una aplicación llamada Nextdoor que ha decidido hacer una encuesta sobre vecinos óptimos, fíjate, y ha elegido el vecino más solidario de España. Se llama Jordi Ferré, vive en el madrileño barrio de Carabanchel desde hace 30 años y vamos a tener el privilegio de felicitarlo. Don Jordi Ferré, buenos días.
Hola, buenos días.
Felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Cómo se siente uno al recibir este premio?
Bueno, pues la verdad, por un lado, alegría de recibirlo y por otro lado, pues pensar que hay mucho trabajo por hacer y seguir adelante con el trabajo, ¿no?
Sí, o sea que hay esa disposición de ánimo de colaborar y de ayudar. ¿Cómo se coló su nombre en la lista de candidatos a recibir el galardón? ¿Esa lista cómo se elabora?
Dentro de Nextdoor salió, dijeron, bueno, pues se va a hacer este premio al vecino más solidario y una vecina de mi barrio dijo: Jordi, te he nominado. Pero claro, yo no pensé ni que saldría ni nada, o sea, no le di ninguna importancia. Y pues mi sorpresa que a la semana siguiente me dice una trabajadora de Nextdoor, dice: Jordi, ha salido elegido uno de los tres finalistas de Nextdoor para el vecino más solidario de España.
¡Qué bueno!
Yo me quedé muy sorprendido. Sí,
el ser un buen vecino es algo que Jordi Ferré se propone, que es parte, digamos, de su plan vital.
No, para nada. A mí lo que me gusta es ayudar, ¿no? Da igual que sea un vecino, que un amigo, que quien sea. Da igual que sea de clase baja, media, alta, me da igual. Yo si puedo ayudar a quien, lo ayudo. uh-huh. sin esperar a que me den las gracias, sin esperar nada a cambio. O sea, soy de los que dicen, mira, haz el bien y no mires a quién.
O sea, más no. allá incluso de prestar un huevo o un litro de leche.
Sí.
¿Y qué tipo de tareas haces con los vecinos, Jordi?
Bueno, primero, cuando entré en Nextdoor, dije, bueno, he creado un grupo de WhatsApp donde quien quiera entrar, de los vecinos, pues para salir los fines de semana a tomar algo. De allí, en ese grupo, entró un chico de Colombia y me dijo que tenía un grupo de gente colombiana que no tenían papeles, necesitaban trabajo y así. Entonces, de ahí creé yo mi propio grupo, que no solamente colombiano, sino de otras nacionalidades, que ahora están entrando gente africana inclusive, y marroquí, etcétera, donde les voy poniendo ofertas de trabajo, que es lo que más necesitan. Mucha gente inmigrante, pero también hay gente española. Tengo grupo de gente con papeles y grupo de gente sin papeles. ¿Vale? Entonces, de gente con papeles habrá como casi unas 300 personas. Y de grupo de gente sin papeles, WhatsApp lo máximo que admite son 1.024 personas por grupo. Hemos llenado ya uno de los grupos. ¡Ay! Hemos tenido que abrir otro. Y en este segundo grupo ya hay unas 280 personas.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo accedes, Jordi, a tantas ofertas de trabajo para poder hacer movimiento en esos grupos tan grandes?
Pues me voy a las páginas web de ofertas de trabajo, como InfoJobs, Miranuncios, etcétera.
O sea, le dedicas bastante tiempo a esa labor de ayuda.
Sí, sí, sí. Y no solamente es la búsqueda de ofertas de trabajo, porque luego me entra gente en privado. Jordi, mira, me pasa esto. Y claro, a esa gente también le tienes que dedicar tiempo.
¡Madre mía!
Entonces, entre buscar ofertas y lo que te pregunta la gente, pues hay días que 5 o 6 horas.
¿5 o 6 horas? ¿Y los fines de semana sí. más?
Sí.
¿Pero cómo haces para gestionar tu propia familia?
Bueno, yo estoy soltero.
O sea que realmente es una de las tareas de tu vida esta generosidad con los que te rodean. Creo que aparte de estos grupos de oferta de empleo, organizas reuniones presenciales en la ELIPA una vez al mes.
En Plaza Elíptica, sí, en Carabanchel.
Ah, en la Plaza Elíptica.
En Plaza Elíptica.
Uh-huh.
Sí.
¿Y cómo discurre sí, esto?
Bueno, primero quedamos ahí en Plaza Elíptica, justamente en la parte de atrás de Plaza Elíptica hay un parque, entonces vamos al parque, sobre todo cuando hace buen tiempo. Ahora ya, a partir de ahora ya buscaremos un local para hacerlo. Entonces les digo, nos ponemos en círculo, cada uno diga su nombre, su nacionalidad y en qué es bueno trabajando. Entonces cuando ya cada uno se ha presentado, ya sabe el resto en que son buenos trabajando. Y si, por ejemplo, hay 4 o 5 de la construcción, ya se forman su círculo y se pueden hablar entre ellos. Lo mismo los conductores, lo mismo los de la limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Por profesiones, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces ya entre ellos se dan los contactos. Y si uno de ellos encuentra trabajo, ¿no? Pues dice, bueno, mi jefe puede ser que el día de mañana necesite a más gente. Y si necesita más gente, como ya tengo los contactos de la gente que nos hemos reunido hoy en Plaza Elíptica, pues puedo echar mano de esta gente para que también les pueda dar trabajo.
Qué cosa tan curiosa, verdaderamente. Oye, Jordi, y de todos estos tiempos ayudando a tus vecinos y a los vecinos de Carabanchel, ¿con qué historia te quedas? ¿Qué anécdota te ha llegado al corazón?
Bueno, nada más hacer la primera reunión que hicimos en junio del año pasado, llevábamos 3 o 4 semanas, como yo mandaba ofertas de trabajo en el grupo, hubo un chico que dijo, gracias a una de las ofertas de trabajo que puso Jordi en el grupo, hoy estoy trabajando como carpintero.
Qué bonito.
Claro, haber podido ayudar, pues la verdad me llena de satisfacción.
Qué bien. ¿Qué años tienes, Jordi?
55.
¿Y tu apellido es catalán?
Sí, Ferré.
O sea, que eres, digamos, hijo de la emigración desde Cataluña.
Yo emigré porque aprobé unas oposiciones de funcionario y como la mayoría de vacantes de auxiliar administrativo del Estado están en Madrid, porque el ministerio está en Madrid, pues me vine.
Pues te viniste.
A Madrid.
Pues ha sido una ganancia extraordinaria para Madrid. El vecino más solidario de España, Jordi Ferré, vive en el madrileño barrio de Carabanchel y ha creado una verdadera red de vecinos de búsqueda de trabajo. Verdaderamente precioso. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Gracias. Adiós.
Adiós.
¡Ay, que me gusta la música! Esta música la echaba yo de menos. Rosa Puyol es la presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Hace mucho que colabora en nuestro programa, pero hacía tiempo que no venía. Muy buenos días, Rosa.
Muy buenos días. Ya entre sabes tanto, que yo cuando me llamas, yo vengo.
Pero entre tanto ya has estado dos veces más en Egipto.
Sí. Este año 23 he estado dos veces, a falta de una.
Y en septiembre con un calor horrible, me decías.
En septiembre un calor insoportable, mucho más que en abril.
Fíjate,
es una cosa curiosa, porque allí el invierno es que dura muy poquito, realmente.
Pero están subiendo las temperaturas, está
sí,
claro.
Sí,
absolutamente.
Sí, sí, teníamos unas temperaturas horribles.
Madre mía. Esta semana ha surgido una noticia relativa a las reinas que gobernaron los imperios egipcios. Bueno, hay un gran debate sobre la presencia de la mujer en la sociedad. Ayer hablábamos de un día feminista por excelencia, el combate contra las mujeres que han padecido violencia, ¿no? No contra ellas, sino contra la violencia que han padecido. Y sería bueno viajar con Rosa al Antiguo Egipto, porque así conocemos y descubrimos la vida de las mujeres de entonces, que además, fíjate, reinaron y gobernaron en una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Mujeres en el imperio. ¿Qué derechos tenían en general las mujeres egipcias? ¿Tenían relevancia en aquella cultura?
Mucha, vamos a ver, no estaban al nivel que podemos estar ahora, pero para una cultura antigua estaban muy por encima de griegos y romanos, un poco más tarde, ¿no? Muy
fíjate,
por encima. Es decir, ellas tenían en principio los mismos derechos que el hombre. Ellas podían contratar a gente, despedir a gente, disponer de sus herencias, comprar terrenos, venderlos, en fin, podían dejar sus cosas, sus bienes en herencia a los hijos o desheredarlos en el caso de que no los hubieran portado bien. En fin, tenían todos los derechos, pero también tenían que tenían que ponerse ante la justicia si había algún caso en el que eran culpables, es decir, no tenían ninguna prebenda por el hecho de ser mujeres. Es decir, en todos los aspectos prácticamente iguales.
Sí que es llamativo porque, por ejemplo, en el mundo clásico y en Roma, la mujer prácticamente pasaba del padre al marido y era tratada como el menor discapacitado. No tenía posibilidad de gestión de su propio patrimonio, de producir una herencia, de heredar.
No,
etcétera.
Nada. Incluso los griegos, hay un escritor clásico, me parece que fue un griego, que dijo que no le enseñes a una mujer a leer y a pensar porque será una víbora o algo así. O sea,
en fin, vamos. Y esto no existía en Egipto, qué interesante.
No, en Egipto hubo muchas mujeres, en fin, que fueron jefas de telares, jefas de escribas, incluso hubo mujeres médico. Vamos, que tenían su cierta relevancia, incluso hasta labores de gobierno y diplomáticas.
Uh-huh. ¿Tú que descifras los jeroglíficos, ves presencia de la mujer en las inscripciones?
Sí, prácticamente se representa igualmente al hombre y a la mujer. En los textos, normalmente en las tumbas, lo que están las mujeres siempre están acompañadas, las tumbas son familiares, están acompañadas de sus esposos y sus hijos, y entonces a la señora siempre le dan el título de señora de la casa. que es un título, bueno, pues es un título bonito, porque no es decir que es la que está fregando, ¿no?, sino que es la señora de la casa, la que dirige la casa.
Sí, o sea, que lo que en Roma sería el pater familias,
sí,
aquí es la mater familias.
Sí, la mujer en la casa pues era la que estaba encargada pues de fabricar el pan, de tejer las cosas, y, en fin, y vea, había sus ciertos intercambios también. Si una hacía los panes mejor que otra y otra hacía mejor en los tejidos, pues se intercambiaban y demás. O sea, que las mujeres sí tuvieron una gran importancia. Y las mujeres están representadas en tumbas y también en escenas agrícolas y de mercado, de comercio, y también bailarinas en los templos. O sea, hay una grandísima... Y están representados por igual hombres y mujeres.
¡Qué curioso! Fíjate. Es conocida la gran cantidad de deidades que veneraban los egipcios. Y, por cierto, muchos de esos dioses eran femeninos, eran mujeres.
Sí, eran mujeres. Vamos, hay muchas importantes. Bueno, por ejemplo, así a bote pronto, la diosa más importante fue Isis, y la diosa Hathor, que era la diosa de la música, de la danza, del baile, de la alegría, y a Isis la llamaban la gran maga. Pero lo que pasa es que hay muchísimas diosas mujeres, porque los dioses egipcios iban siempre en parejas. O sea, cada dios tenía su pareja femenina.
Amigo.
Por tanto, sí, claro, había muchas.
O sea, Osiris, el rey sol...
Osiris tenía de mujer, era Isis, la mujer de Osiris.
Ajá.
Pero, por ejemplo, pues del dios Amón, pues estaba una diosa que se llamaba Amonet. Del dios Horus, pues la diosa era Hathor. ¿Sabes?
Ajá,
o sea,
que tenían
parejas. Incluso les llamamos los paredros, porque eran los dioses y sus paredros. Eran los dioses y sus parejas femeninas.
Ajá.
O sea, que siempre iban en parejas. Por tanto, hay infinidad de divinidades mujeres.
Mujeres.
Y sobre todo, pues hay divinidades muy femeninas, como puede ser la diosa hipopótamo, Tueris, que precisamente que era un hipopótamo, y por ese abdomen inflado, pues era la, digamos, un poco la patrona de las mujeres embarazadas.
¡Ah! ¡Qué bonito!
Sí, era muy bonito.
¡Qué bonito! Claro, no es de extrañar que en esa cultura las mujeres accedieran a puestos de poder. Hablamos después de la cuestión del trono, pero, por ejemplo, había también mujeres escribas, mujeres sacerdotisas,
sí,
mujeres en la milicia, no lo sé.
En la milicia no consta tanto, hay alguna reina un poquito guerrera, pero sí, había mujeres escribas, incluso alguna se cree que pudo ser jefe de escribas, había sacerdotisas naturalmente en los templos, y había mujeres médico, muchas mujeres tenían mucho conocimiento de hierbas medicinales y remedios, en fin,
caseros,
y por supuesto las matronas, que eran las que atendían a las mujeres en los partos, con un gran conocimiento de todos sus deberes. Y luego después, en cuanto a títulos honoríficos, pues había un cargo curioso, que era el adorno real, que eran pues mujeres de la corte, un poquito pues como en las condesas y las marquesas que estaban alrededor de Sisi en la corte austríaca, ¿no?
Uh-huh.
Que eran pues damas de compañía o mujeres que vivían en la corte, por tanto también tenían gran influencia sobre la gran esposa real, cuando era simplemente gran esposa real, o con la reina, si es que era reina.
¿Y en qué medida era normal que la mujer accediese al trono?
Bueno, no era extraordinario, pero tampoco era muy frecuente. Es decir, tenemos unas cuantas gobernantes en solitario, no tenemos demasiado. Lo que tenemos son muchas regentes, o sea, que se hicieron cargo del gobierno, bien porque sus hijos no tenían todavía la edad necesaria, o por haber quedado viudas y sin descendencia, y entonces sí ocuparon el puesto de gobernantes, pero digamos como de regentes. Gobernantes en solitario tenemos menos.
O sea, sí hay en la cuestión faraónica una preeminencia del varón.
Sí, en principio sí, pero no pasaba como, por ejemplo, en Grecia era impensable una mujer que gobernara sin un varón. En Egipto podían hacerlo sin ningún problema. Si la cuestión dinástica iba así, pues gobernaba la mujer y no había ningún problema.
Sí. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, algún caso. Tenemos el caso de la reina Jetepjeres primera.
Bueno, es que el nombre significa, bueno, que la alegría está ante ella o algo así, ¿sabes? Todos los nombres se traducen. Esta señora, a pesar de que no la conoce nadie, tiene una tumba muy interesante, es la madre del faraón Keops. O sea,
muy conocido, sí, muy porque conocido.
Esposa del faraón Snefru y madre de Jetepere II y de Meresang III. Entonces, que fueron también unas esposas reales, pero muy influyentes. Esta señora se hizo sobre todo muy famosa a raíz del descubrimiento de su tumba en el año 1927, que tenía mobiliario, tenía unas joyas preciosas, una colección de pulseras maravillosas, una cama, una silla de manos realmente maravillosa, que está todo ello en el Museo del Cairo, y claro, pues a partir de eso se supo quién era esta señora, que era ni más ni menos que la madre del faraón Snefru, pero realmente lo que fue un poco regente, no era reina, digamos, no fue la primera reina de Egipto. La primera reina de Egipto es la señora que veremos a continuación.
Ajá, que esta es Sobek Neferu.
Sí, el nombre de Sobek Neferu, o también la llaman Neferu Sobek, de las dos maneras, que significaría la belleza de Sobek. Sobek es un dios cocodrilo. Y entonces esta señora fue la última gobernante de la dinastía 12, alrededor del 1780 o así antes de Cristo. Ella estaba casada con Amenemhat IV, que murió sin herederos. Entonces ella pues se puso a gobernar en solitario porque, bueno, no tenía todavía sus hijos, no tenían la edad necesaria, entonces gobernó en solitario como primera reina de Egipto. Esta señora se fue reina gobernando en solitario, pero ella se vestía de mujer, es decir, ella se vestía con vestidos de mujer, pero encima se ponía el faldellín de faraón, ¿eh?
Ajá.
Y se ponía todas las insignias reales.
¿También
para...
la barba?
No, la barba no, ella no se ponía barba. Ella Ajá. simplemente se ponía el faldellín y las insignias reales, el collar y demás, pero sin vestirse de hombre, como pasó después más adelante. Ella fue realmente la primera reina gobernando en solitario. Pero no, digo reina, no digo faraona, porque...
Porque no se decía, por lo visto.
No, la palabra faraón no tiene femenino. Porque faraón lo que significa es casa grande, es decir, como nosotros cuando nos referimos al gobierno diciendo Moncloa o Zarzuela, es una cosa así, significaba casa grande. No tiene femenino, o sea, es decir, por eso decimos reinas, porque las faraonas, faraona teníamos una que era Lola Flores, y ya.
Que faraona no ha habido otra.
No ha habido otra.
¿Y cómo
las
dice?
Demás eran gran esposa real y ya está.
Ajá, y si la reina lo era, quiero decir, si no era esposa real, ¿qué título se le daba?
Pues era esposa secundaria.
No, quiero decir, esta que era reina...
No, esta era reina, esta era
reina.
Faraón, esta era faraón de Egipto con
faraón.
Sus... Sí, reina faraón, sí.
Uh-huh. Más nombres imprescindibles en esta lista, el de la regente Ahotep, que vivía en los años del Imperio Nuevo. ¿Por qué la incluyes en la selección?
Bueno, pues porque es una reina muy interesante, porque con ella terminó, digamos, la dinastía 12, perdón, 17 o así, y empezó ya realmente lo que fue el surgir de Tebas como capital religiosa de Egipto. Entonces estaban invadidos por los Hicsos, que era un pueblo del norte, y los Hicsos habían establecido su capital en Abaris, que está como a más de 100 kilómetros de Tebas. Ella estaba casada con un rey que se llamó Sekenenrata, y que este señor pues murió en una batalla con los Hicsos, murió, además la momia es tremenda, pero tiene un hachazo en mitad de la cabeza. ¡Ala! Tremendo. Entonces ella cogió las riendas del poder, ni corta ni perezosa, porque es que el rey Hicso, que estaba en Abaris, había protestado porque decía que los bramidos de los hipopótamos del templo del lago sagrado, en el templo de Karnak, de Luxor, pues que le despertaban por la noche y estaba a 100 kilómetros. Entonces esto suscitó unas guerras y unas cosas total. Esta señora tuvo dos hijos muy, muy importantes, que eran Camose y Amose. Camose murió también en la batalla y ella ya se encargó de dejar a Amose como, digamos, primer faraón de la dinastía 18, que siempre es, hablamos de la dinastía 18 como la dinastía más floreciente de todo Egipto. Entonces, esta señora pues tuvo la esa de hacerse de coger las riendas del poder a la muerte de su marido sin decir ni hijos ni nada. Esto lo sigo gobernando yo, pero vamos, tampoco... Ella fue madre también de rey, realmente. Mm. Pero fue una persona importante y tenemos algunas joyas de ella realmente sorprendentes.
Y la que sí utilizó la barba faraónica, o por lo menos se hizo retratar con ella, lo comentábamos antes, que es una costumbre que se va incorporando posteriormente, es Hatshepsut.
Hatshepsut. El nombre de Hatshepsut significa la primera entre las damas nobles. Ese es el nombre que significa Hatshepsut. Esta señora también, por motivos, ella estaba casada con Tutmosis II, no tuvo una sola hija, entonces no había manera, entonces que se quiso nombrar faraón al hijo de una concubina, que sería el futuro Tutmosis III, pero era muy pequeño. Entonces ella empezó como regente, pero luego después ya se proclamó gobernante en solitario y estuvo reinando como 20 y tantos años. ¿Eh? Y se ponía la barba.
Que era una barba postiza, que eso es curioso.
Una barba postiza, y se hacía representar sin atributos femeninos, es decir, obviaba el pecho, por ejemplo, o sea, se hacía representar plana, como si fuera un hombre. Pero luego después ya sí estuvo cuando el sobrino, pues, sobrino o medio hijo o lo que fuera, hijo de una concubina, pues ya cuando fue mayor gobernaron en corregencia, en algunas representaciones están juntos los dos, con los cartuchos juntos, y luego después lo que pasa es que Tutmosis III, que fue un faraón también importantísimo, se dedicó a borrar la memoria de esta reina, a borrar los cartuchos, pues trató de hacer lo que llamamos una damnatio memoriae, o sea, tratar de borrarla, pero, en fin, las cosas que hizo tan importantes, como por ejemplo el templo de Deir el-Bahari, pues ahí están para demostrar que estuvo esta mujer a cargo de Egipto durante 20 años y que estuvo el país en tranquilidad. Organizó una expedición a lo que hoy en día sería Somalia, que entonces le llamaban el país del Punt, para traer incienso, mirra, árboles exóticos, en fin, y está todo representado en las paredes del templo, y la verdad es que fue un faraón muy, muy interesante.
20 años gobernando. Hombre, marcan un país, desde luego.
Sí,
avanzamos en la línea temporal y llegamos hasta Nefertiti, familiar para muchos por el bellísimo busto con, bueno, cuello y rostro, que se puede ver, bueno, ahora no se puede ver porque está cerrado la isla de los museos de Berlín, pero que se encuentra allí en Berlín. ¿Quién fue Nefertiti?
Pues Nefertiti fue la mujer del faraón hereje, que siempre le llamamos Ajenatón, el faraón hereje que estableció una religión monoteísta, y ella no fue reina, pero sí que fue una mujer muy influyente porque asumió labores diplomáticas, asumió pues toda la correspondencia del rey con países extranjeros, y ella sí que se representó, porque siempre las mujeres se representaban un poquito más pequeñas que los hombres, ¿eh? Siempre un poquito más pequeñas. Ella no, ella estaba representada del mismo tamaño y siempre pareja con su marido. En las representaciones estaba siempre ella presente, iban los dos juntos a todas partes, tuvieron 5 o 6 niñas y están representados siempre juntos, porque además en esa religión que el marido instauró, pues ellos eran, digamos, los mediadores entre el dios sol, el disco solar que tenía los rayos que acababan en manos, y el pueblo. O sea, ellos eran, digamos, los sacerdotes, los enviados del dios en la tierra. Entonces, esta señora estaba siempre a la par de su marido, fue muy influyente. Y bueno, pues esta señora, hay una leyenda extraña sobre si a la muerte de su marido gobernó ella o hubo un personaje del cual se tiene muy poca noticia. Hay mucha controversia sobre ello, porque ella desaparece de todas partes con el nombre de Nefertiti, pero aparece otro personaje llamado Neferuatón, que también era un segundo nombre de Nefertiti, y entonces pues ahí hay un poquito de controversia sobre si ella,
ella era la que continuaba o fue otra persona.
Sí, porque además es que la familia márnica, como estaban muy mezclados de sangre, había solamente niñas, y el siguiente ya tenía que ser Tutankamón, que era entonces un bebé. Entonces, pues a lo mejor esta señora asumió las labores de gobierno. Pero es que de lo de Amarna, como también hubo damnatio memoriae contra toda la religión amarniana, pues destruyeron la ciudad y todo, y no quedan muchos vestigios.
Fijaos qué interesante. En fin, hay mujeres muy relevantes, nos queda poco tiempo, tenemos que saltarnos a Tiji, ¿no? O podemos elegir.
Si quieres te digo que también Tiji fue la inductora de esta religión extraña y también fue muy influyente, fue gran esposa real, no fue reina, pero también estuvo con su marido al mismo nivel, con Amenhotep III.
Uh-huh. Y Nefertari estuvo junto con el faraón Ramsés II.
Sí, esta mujer Nefertari tuvo mucho carisma y también asumió labores diplomáticas y era muy querida por el pueblo.
Esto ya era el Imperio Nuevo. Sí, sí. Y desde luego, si hablamos de mujeres egipcias famosas, está Cleopatra, en cuya figura es particularmente experta nuestra Rosa Pujol, que ha escrito un libro.
Yo te digo, tienes tiempo.
Pues tienes un minuto y medio.
Poco me parece, pero bueno, podemos dedicarle si quieres un programa a Cleopatra entero, porque la verdad es que su vida fue fascinante. Hay que desmitificar la imagen de Cleopatra como casquivana y devoradora de hombres, porque yo creo que no fue ese su objetivo en la vida. Su objetivo fue mantener Egipto independiente. No lo acabó consiguiendo porque, bueno, pues las vicisitudes de la vida pues la llevaron a que Octavio finalmente tomase Egipto como provincia romana en el año 30, y bueno, pues he de decir que Egipto quedó sometido a Roma en el año 30 antes de Cristo y que no volvió a ser independiente hasta el año 1912.
Fijaos qué fuerte, ¿eh? O sea, directamente fue heredado por parte del Imperio Romano a las sucesivas colonizaciones culturales occidentales.
Y en Occidente, después de Cleopatra, como gobernante en solitario, la primera que hubo después de Cleopatra fue Isabel I de Castilla.
Sí.
Impresionantes, son datos impresionantes.
Impresionantes. Pues es Rosa Puyol hablándonos de las reinas de Egipto. Efectivamente, vamos a procurar que venga con más frecuencia porque se aprende extraordinariamente con ella y además es asunto, el de Egipto, que interesa mucho a nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Vamos a despedir el programa. Hasta el próximo fin de semana. Estaremos a las 10 del sábado, las 9 en Canarias, puntuales como un clavo siempre. Y ya inauguraremos prácticamente el periodo navideño, porque es Adviento. El próximo domingo, en una semana, empieza el Adviento y a partir de hoy, en un mes, es Nochebuena. O sea, que es que esto va que vuela. El programa lo ha dirigido Marcio Ortega y configuramos el equipo Diego González El Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Ercilla, el control era de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. Y nosotros nos despedimos. Habrá cumbre del clima y montones de asuntos políticos bien candentes. Seguid a todos los compañeros de COPE. Cristina López-Schlichting te dice adiós, España.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos grandes de la comedia juntos en la tarde del domingo. Paco Martínez Soria y Alfredo Landa. El abuelo tiene un plan.
Un plan. Os digo que tiene un plan.
Y Genaro, el de los 14.
¡Viva Genaro!
Que trinca una de 14.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Bueno, ya tenemos gobierno, un consejo de ministros diseñado para el tema catalán, única y exclusivamente, o mejor dicho, para la amnistía y la quita de la deuda. Solo así se entiende, con el tema catalán, los ascensos de María Jesús Montero.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
COPE.
La Conferencia Episcopal ha anunciado la creación de un plan de reparación integral a víctimas de abusos sexuales, que incluirá medidas de tipo espiritual, psicológico y económico. Los obispos lo hacían público el viernes mediante un mensaje al pueblo de Dios, un formato atípico, cargado de simbolismo, que subrayaba la excepcionalidad de una cuestión que la Iglesia está plenamente decidida a abordar de frente. La rotunda petición de perdón, sin excusas ni justificaciones, va acompañada de un compromiso de seguir avanzando en la prevención y en la colaboración con las autoridades y con la justicia. Lo primero, sin embargo, es la mano tendida hacia las víctimas que deseen encontrarse con los responsables eclesiásticos, reiterando el compromiso de escucharlas y de reparar, en la medida de lo posible, el daño causado. Todo ello desde el reconocimiento de que el sufrimiento lo han causado no solo los abusos, sino también el modo en que a veces se han tratado. Otra cosa, apunta el mensaje, es que se ponga únicamente el foco en los abusos en entornos eclesiales. No solo es injusto, sino que se desenfoca un grave problema social que precisamente requiere que los distintos actores trabajen juntos para construir entornos seguros. Ese es el sentido de las numerosas medidas puestas en marcha en las últimas décadas en la Iglesia Universal y en España. Esta experiencia acumulada, triste y dolorosa, como la califican los obispos, es ofrecida al conjunto de la sociedad como aprendizaje de posibles soluciones que pueden contribuir a erradicar esta lacra.
Son las 2 de la tarde, es